Bienvenidos aquí a un nuevo episodio de Café en Español. Quien les habla, Pascual Lampariello o arroba Pascual Lampariello en Instagram. Bueno, estamos muy contentos en Editor de Café en poder compartir con ustedes un nuevo episodio. Ya este primer episodio, episodio 1, porque la semana pasada tuvimos el piloto o el episodio número 0 y ya bueno, finalmente tenemos aquí el primer espacio oficial disponible en Café en Español. Hoy vamos a tener una recopilación de cosas bien interesantes a lo largo de este episodio, donde la primera de la que te queríamos hablar tiene relación a todo este tema de las noticias que, bueno, hemos estado por allí recopilando alrededor de la semana, de lo que está pasando en el gremio del café fuera de Venezuela y que, bueno, hay tres cosas particularmente que me gustaría relatarte. Bien, entonces nada, vamos a comenzar con ello porque tenemos que aprovechar el tiempo para conversar, ¿no es así? Bien, la primera información que quería compartir contigo tiene relación a algo que de hecho pasó justamente antes de publicar el primer episodio, el episodio piloto la semana pasada, y tiene que ver con una cosa que ocurrió en Estados Unidos en relación de todo lo que está pasando con el tema de las protestas a partir de la muerte de George Floyd. Seguramente ya has escuchado mucha información con respecto, no es el primer podcast que habla al respecto, pero en relación con el tema de el café en español, sí es una de las primeras oportunidades en las cuales, bueno, empezamos a evidenciar cosas que en teoría pasan realmente en las cafeterías, sobre todo en los sitios de trabajo, y resulta ser que, bueno, en este caso Counterculture, una de las cadenas que ya sabemos que es inspiración para muchos baristas y para personas en el medio, ya que tiene bastante tiempo trabajando en esto, se interpuso a una demanda que hicieron a través de las redes sociales por una de sus empleadas que, bueno, estuvo bastante tiempo trabajando directamente con ellos y que en medio de estas situaciones denunció a través de Instagram particularmente que había sido acosada durante muchos años por personas dentro de la misma sucursal en la que trabajaba y que a diferencia de lo que podría de repente escucharse como bueno, estamos aprovechando el momento porque en una situación comprometedora, estamos en una coyuntura así como igual que la cuarentena. Bueno, Estados Unidos está estallando de protestas alrededor del mundo. Bueno, en este caso, ella hizo esta denuncia y además fue respaldada por otros 12 o 15 compañeros dentro de el mismo establecimiento en el cual trabajó y salieron otras denuncias con respecto de personas que se habían comprometido en esta situación tan complicada y al final el CEO Brett Smith tuvo que emitir un comunicado donde se disculpaba con esta persona porque de hecho empezaron a actuar personalidades del gremio como por ejemplo la misma Umeshiso, pueden buscar ahí en el Instagram de Counterculture una de sus últimas publicaciones al momento para el cual estamos grabando esto y se han argüento un poco de la temática de todo esto que viene pasando. Entonces es muy importante creo que empezar con esto porque es una de las noticias que no había estado del todo a tanto la semana pasada porque justamente en esos días fue que ocurrió y bueno, era algo con lo que no quería dejar de iniciar porque a modo de reflexión con respecto a todo esto, resulta ser que al final en todos los gremios, en todas las partes que estamos aquí comprometidas con el tema del mundo, del café o cualquier cosa, estamos propensos a que ocurran este tipo de maltratos dentro de nosotros, entonces nosotros como colectivo, quiero decir, entonces siempre es muy importante hacer el llamado obviamente a la reflexión y a la tolerancia, ya que si no trabajamos de una manera honesta siempre va a ocurrir este tipo de acoso a minorías, donde en el café también se está viendo el caso de que es importante. Y nosotros, por ejemplo, cuando hablamos de que los países productores en mayor escala, yendo desde todo lo que tiene que ser Indonesia, África, incluso Latinoamérica, siempre hay que recordar que en la mayoría de los casos todos son minorías, a pesar de que nosotros sabemos que realmente ese concepto de minoría no es lo importante para nosotros, pero sí es muy importante el hecho de que podamos visibilizarlo de una manera más positiva y que esto no siga ocurriendo, porque siempre tenemos que aprender de los errores, las cosas que vienen pasando. Entonces, bueno, algo bastante lamentable que quería comentarles, que sí, efectivamente ocurrió, y que sí ocurrió con una persona tan importante como puede pasar en este caso con la gente de Counter Culture, puede pasar en cualquier cafetería, y estoy seguro que no será el primer caso ni será el último, pero sí uno de los que se visibilizaron en estos momentos. Entonces, bueno, esa es la primera noticia que quería comentarte. La segunda fue algo que también vi entre semana que me gustó muchísimo y ya se venía gestando desde hace varios días, y tiene relación con una intervención artística que realizó una artista panameña junto con la familia Lamastus, donde hicieron como una especie de trabajo en conjunto. Esta artista se llama Shine Sim, y es algo que pueden conseguirlo en el Instagram de Wilford Lamastus Jr., donde hicieron un trabajo en conjunto interviniendo algunos de sus paquetes de café, bueno, el que ya conocen, que es una reconocida casa productora. De hecho, hay un artículo que escribimos una semana atrás sobre el mejor café del mundo, el caso del café de Panamá, donde hablamos un poco de la familia Lamastus. Entonces, este artículo me parece, perdón, esta noticia me parece muy, muy interesante e intrigante, porque en toda esta situación de lo que estamos ocurriendo, aparecen estas oportunidades tan hermosas para generar colaboraciones, donde gran parte del dinero que parece ser que recaudaron lo utilizaron para poder llevar comida a familias y niños panameños en una situación complicada con todo esto lo del coronavirus. Entonces, pueden entrar a la página de www.shai.shix, o sea, por lamastus.com, y van a encontrar ahí información bastante veraz sobre todo lo que estas dos personas estuvieron haciendo. Como les digo, bueno, una intervención artística que literalmente se llama Art on Coffee, y creo que es una de esas cosas que tienen que seguir ocurriendo, porque definitivamente cualquier proyecto que pueda venir por una buena causa, como es en este caso, es positivo para la industria. Entonces, nada, yo de verdad cuando vi esto y vi que en Panamá se estaba gestando toda esta situación, me pareció hermoso. Y quisiera que, bueno, esto pudiese poder replicarse en estas situaciones tan comprometidas a través de los distintos países productores en Latinoamérica. Hay que ver si se puede, pero si está eso allí visible, es tangible. Bien, entonces, ahora obviamente le hablé de tres noticias que me parecían súper interesantes. Entonces vamos con esa tercera, y resulta que, bueno, saben que aquí en Venezuela ya somos bastante, bastante fan con el tema de lo que es el Campeonato Mundial de Aeropress, porque definitivamente, a pesar de que, o bueno, perdón, debido a que es el único que actualmente podemos optar, ya que no tenemos todavía licencia del World Barista Championship y todo esto, y todavía no se hacen campeonatos nacionales de barista certificados, el de Aeropress es el más como que parecido a lo que realmente tenemos dentro de una escena competitiva, a pesar de que se están gestando obviamente algunos otros concursos. Del año pasado hubo unos excelentes, pero el Aeropress es el que tiene más tiempo. Entonces, este año no, con todo esto lo del coronavirus nos dejó como que un mal sabor de boca con respecto a lo que esperábamos y obviamente las ganas de poder volver a competir nuevamente. Entonces, yo recuerdo que cuando estuvimos esperando cualquier tipo de comunicado a partir de la organización del campeonato mundial sobre cómo se iba a evaluar todo esto y finalmente salió este mismo. Simplemente, bueno, aceptamos las condiciones de lo que iban pasando y no nos esperamos que pasara lo que actualmente está pasando. Y sí, de momento, a pesar de que el World Aeropress Championship no se va a hacer este año, sí vamos a tener una competencia y es algo que se pensó a promover hace unos días en redes sociales. No sé si ya te metiste a realizarlo, pero sí. ¿Cómo va a funcionar esto? Hoy estamos a ver, vamos a revisar aquí. Hoy estamos a jueves 11 de junio. Bien, entonces si ustedes entran en la cuenta de Instagram de Aeropress, pues van a darse cuenta que hay una publicación donde sale Plonky, esa mascota que se gestó a partir de lo que fue el campeonato del año pasado, el cual sale con una especie de camarita. Bien. Intento un momento mientras están usando este podcast y se meten allí en el Instagram de Aeropress. Entonces, se va a hacer una competencia desde el 8 de junio, bien, hasta lo que va a ser el día 23, en donde ustedes van a poder realizar una fotografía en donde salgan ustedes con cualquier, con su Aeropress, perdón, obviamente. Y van a poder enviarla y optar por una serie de premios, como por ejemplo una especie de certificado con esa fotografía ganadora, con el pro, que tiene que ser una fotografía creativa con ese producto de lo del Aeropress, una edición limitada hermosísima de un artista que está patrocinando la competencia y que tiene que ver con obviamente con Aeropress. Y además de eso, bueno, otros obsequios que están allí plasmados en la publicación. Bien, entonces es genial porque, bueno, no vamos a tener el WAC, pero por lo menos vamos a tener una actividad a la que vamos a poder participar en este espacio de tiempo. Y saben que el tema de las Aeropress siempre ha sido algo bien creativo con respecto a cómo realizar esa fotografía. Entonces, tener una fotografía, obviamente, con su certificado de ganador de una competencia, los productos asociados y todo eso no es lo mismo que tener un Aeropress de distintos colores, bien sea oro, plata o bronce, por haber ganado una competencia nacional, pero sí es una opción para poder mantener viva la competitividad dentro de la industria y el gremio. Entonces creo que es bien interesante el tema de lo que se está gestando en relación a esto. Y vale la pena hacer el ejercicio. Bien, entonces este concurso, como les dije, va a estar disponible hasta el 23 de junio. Quiero decir que en estos momentos, bueno, nos quedan poco menos de 15 días. Entonces no hay que perder tiempo. Si tienes algún tipo de fotografía de esta manera, simplemente tienes que seguir a la página de Aeropress y Reckless Plunger. Y postear tu fotografía en el feed de Instagram usando el hashtag RecklessPlunky. Como te dije, esto va a ser hasta el 23 de junio a las 10 a.m. EST. Y las primeras 10 fotos ganadores van a ganar ese anuncio con respecto a las fotos ganadoras que te comentaba hace un momento. Van a ganar una libreta que está bellísima y que pueden meterse en la publicación para ver un poco más al respecto de la misma, un t-shirt, unos dados para poder jugar con respecto a así como los de Artelate. sobre cómo vas a preparar el tema, lo de la AeroPress, todo esto, bueno, de la misma manera. Y un POC POC. Entonces, ya lo saben. Y los jurados de estas competencias van a ser Andrés Simons de Reckless Plunger, va a ser Lisa Ligón de AeroPress y va a ser Bianca Tuckwell de Buró Coffee. Entonces, nada, recomiendo que de verdad se postulen, monten sus fotografías, tengan sus cámaras ahí bien, bien listas y no dejen pasar esta oportunidad, que es una competencia bien, bien interesante para poder seguir promoviendo todo esto del café. Entonces, bueno, creo que es un momento importante para poder comentarles sobre unas personas que definitivamente son bastante, bastante importantes para este podcast, porque son los sponsors que permiten que podamos tener disponible estos nuevos episodios de Café en Español. Y estos sponsors en este momento de publicidad, obviamente son la gente de Grupo Giorgio. ¿Quiénes son Grupo Giorgio? Bueno, son una de las empresas que tienen más trayectoria dentro el mercado nacional en Venezuela con respecto a la importación de máquinas de café expreso, y en su catálogo tienen un abanico bien importante de marcas como puede ser Ranchillo Venezuela, puede ser La Marzocco, como puede ser también Faema y los otros grupos de máquinas del grupo Chimbali. Y obviamente las líneas de Rocket Apartamento, que vienen siendo de sus nuevos integrantes actualmente en su catálogo. Y en este momento de publicidad tenemos algo bien interesante para compartir con ustedes, porque de hecho también la semana pasada, cuando conversamos un poco sobre qué eran las cosas que íbamos a publicar aquí en esta sección de noticias, durante esta semana tenemos la primicia de que, bueno, sí, ya seguramente habrás visto en las historias, en las publicaciones de Grupo Giorgio, que efectivamente llegaron al mercado sus nuevos equipos de la línea Home Baristas. Bien, entonces, ¿cuáles máquinas precisamente llegaron? Bueno, la línea Mini y la GS3 MP o Manual Palette. Bien, les cuento que estos equipos están formados por las líneas para la casa del Marzocco o la línea del hogar, y están equipados con unas interfaces que son de locura, lo que permiten que estos baristas puedan conectarse con el equipo a través de las mismas y puedan hacer unas modificaciones bien interesantes para poder variar los ajustes de parámetros, como por ejemplo la temperatura y la preparación previa. Bien, entonces estos ajustes, vale destacar de que fueron creados a partir o con el apoyo de Sisto y Softpad, quienes son líderes en el mercado en el mercado mundial en diseñar experiencias de software para el cliente. Y obviamente junto con estas aplicaciones, estas dos máquinas particularmente recogen datos de forma súper rápida y súper precisa a tiempo real para poder realizar análisis de mantenimiento dentro de sus máquinas y obviamente mejorar cada vez más la experiencia con el usuario. Entonces, bueno, estas máquinas están disponibles en el Grupo Giorgio actualmente en distintos colores. Y como les digo, con estas nuevas aplicaciones pueden poder acceder a generar nuevos avances y nuevos controladores de uso a través de simplemente su teléfono, teniendo descargadas las mismas aplicaciones y sincronizadas con estas máquinas. Y creemos que aquí, obviamente, en Editorial Café y Café Español, son una excelente oportunidad para poder mejorar la experiencia de estas personas que adquieren este tipo de máquinas para trabajarlas desde casa, y sobre todo en este tiempo de confinamiento y cuarentena que nos ha hecho cambiar tanto las rutinas con respecto a cómo nosotros tomamos el café. Entonces, si deseas tener una máquina de café de alta gama que te permita generar extracciones consistentes y cada vez una mejor taza de café, no olvides de preguntarles directamente a Grupo Giorgio por estas nuevas máquinas de la línea de Lama Zocco que acaban de llegar a Venezuela. Cuando les digo que acaban de llegar, literalmente el domingo pasado o el lunes, algo así, estaban recibiendo el container y no tienen más de par de días que llegaron finalmente a la tienda de la distribuidora. Y bueno, yo particularmente estuve enamorado de la línea Mini con ese color rojo Ferrari que es tan tan elegante y llamativo. Entonces, todos estos equipos obviamente van a estar disponibles ya en los almacenes del Grupo Giorgio. Y aparte, bueno, tienen van a tener disponible por allí la oportunidad de preordenarlos, incluso si quieres algunos con una personalización a futuro que ellos puedan traer para acá, para Venezuela. Entonces, actualmente esa línea Mini tiene disponible en colores rojo, rojo Ferrari y blanco, y la GS3, bueno, la tienen disponible en color plateado. Entonces, ya lo saben, Grupo Giorgio, una de las empresas que tiene más trayectoria actualmente en Venezuela en el sector de la comercialización de máquinas expreso, aquí como sponsor y patrocinante editor de café. Entonces, este primer segmento se nos acaba y ya venimos con el segundo. Chao. Y volvimos aquí a Café en Español con este segundo segmento donde vamos a conversar sobre otras cositas que son bien, bien interesantes y que han venido ocurriendo a lo largo de la semana en Editor de Café, nuevas temáticas que van a ser bastante importantes para lo que va a ser el desarrollo de el blog a lo largo del tiempo y queríamos comunicar obviamente a través de este espacio en el podcast. Y una de ellas tiene que ver con el concurso del ensayo de Café en Español, en el cual ya fue publicado específicamente el día miércoles ayer y para el cual tuvimos una grabación que pueden buscar dentro del canal de Kim Ozenblock o de Kim Brista, que bueno, lamentablemente al final de la misma tuvimos problemas con internet para poder conversar con Kim y no compartimos del todo como deseábamos ese mensaje al respecto de lo que era el concurso del ensayo mensual de Café en Español. Y que sí queremos compartir a través de este segmento con ustedes aquí en el podcast. Y les contamos, este es un concurso que nace a partir de la iniciativa de que necesitamos, obviamente, poder promover la cultura a través de la investigación profesional dentro del gremio, obviamente, para tanto para los entusiastas como para los profesionales, pero sí con ese rigor o esa característica chispa que tienen este género literario y que la intención obviamente es poder generar un espacio de conocimiento donde también tengamos como que un crecimiento, un avance a través de todo lo que se podamos generar dentro del mismo y que consideramos que es valioso porque no es algo que realmente se encuentre actualmente disponible al alcance de cualquier barista donde incluso a partir de podemos generar la intencionalidad de generar libros o cualquier otro tipo de material escrito para publicar un futuro que al final termina siendo conocimiento para consumir por el resto de las personas dentro del gremio. Entonces, como bien ya vienen leyendo allí en la sección de la web de Editor de Café, es un concurso, sí, donde se va a hacer mensualmente o intermensual una nueva edición con un tópico distinto donde se busca es que envíen un ensayo construido obviamente con su introducción, desarrollo y conclusión con ciertos lineamientos que se encuentran allí como por ejemplo el tipo de letra, el espaciado, la extensión mínima y la extensión máxima y cumpliendo esos parámetros se envía un ensayo a través del correo de editordecafe@gmail.com y después de un proceso de convocatoria y recopilación se hace una especie de fallo con jurados donde Estos jurados van a poder compartir y decidir decisiones respecto a, bueno, cuál de los artículos es el ganador durante este mes mediante una puntuación que obviamente se va a ofrecer allí. Entonces, creemos en Editor de Café que es un buen lugar para poder promover conocimiento y va a tener una funcionalidad a lo largo del tiempo debido a que concursando con estos ensayos, los ganadores participarán en unas especies de antologías que se van a publicar a través de nuestra web editorial, en lo que va a ser en dos escenarios. El primero, con una especie de formato cápsula cada 6 meses, y otro van a ser en un formato más extenso, interanual, donde se va a hacer estas publicaciones especiales en ese formato, como les venimos diciendo, de antología, y que va a venir reflejando las necesidades actuales en cada uno de ellos del gremio con respecto a las situaciones que vayan estando allí en boga constantemente. Por ejemplo, en estos momentos lo más importante que es, bueno, las situaciones de asociadas con el coronavirus y con la cuarentena y toda esa transformación que viene dándose y gestándose a través de ello. Entonces, por ejemplo, en este caso, la primera convocatoria tiene como propósito generar una propuesta sobre cómo las cafeterías tradicionales pueden aumentar sus ventas yendo hacia el e-commerce o trabajando, obviamente, todo este tipo de temas de las campañas publicitarias por internet, las ventas con este tipo de canales de distribución. Entonces, bueno, es algo que estamos estando con respecto a esto y la intención es generar esta propuesta de valor para que en un futuro bastante cercano, obviamente, todo el resto de personas puedan aprovechar este conocimiento que se está creando y también darle el espacio a estos pequeños creadores de contenido o a estos creadores de información veraz y útil para que puedan compartirla obviamente por un intercambio comercial que sea interesante a lo largo del tiempo. Porque es importante que recordar que así como por ejemplo estamos compartiendo a través de Editor de Café todo esto y la intención es generar libros de consulta, todas estas personas que vayan a ir ganando estas competencias y finalmente se publiquen sus ensayos van a tener una retribución en relación a las regalías anuales a través de la comercialización, obviamente, de esas obras, porque si no comercializamos lo que estamos creando y compartiendo, obviamente no tenemos una razón de ser real aparte de simplemente compartir. Entonces, para esta persona que gane estos concursos, el premio básicamente va a ser la edición, publicación y posterior regalías anuales para cada uno de esos artículos, que obviamente van a ser divididas y compartidas en un porcentaje con respecto al resto de personas que también ganen esta competencia. La intención final es que anualmente podamos tener al menos 8 ensayos para esas antologías interanuales y tengamos alrededor de unos 4 o 5 para esos compendios tipo cápsula que vayamos publicando semestralmente. Entonces, bueno, creo que es una oportunidad bien interesante para promover la industria del café, sobre todo en este lado del charco, aunque obviamente España también está metido en el mismo, pero que podamos crear un buen escenario de conocimiento y divulgación donde cada vez seamos más profesionales y vayamos subiendo un poquito más la barra con respecto a, bueno, cosas que pasan en países de habla inglesa del gremio, que hay investigadores muy destacados que cada vez, bueno, se transforman más en coffee geeks, como me gusta decir. Compartir aquí por las redes sociales y que obviamente es una tarea bien, bien interesante. Entonces, bueno, eso con respecto al concurso mensual del ensayo de café en español es algo que queríamos relatarle respecto a ello. Y tenemos también información bien, bien interesante con respecto, bueno, sobre otras cosas que se vienen estando aquí en el blog de Editor de Café. Para ya el domingo deberíamos estar cerrando lo que es el ciclo de la finca caficultora del mes de mayo, donde, como ustedes bien saben, la finca seleccionada en este caso fue la finca San Isidro, en específicamente Boconó. Está ubicada en Boconó, en el sector de Chandá. Y ya para el día sábado deberían tener disponible el artículo recopilatorio de la información de las entrevistas que tuvimos con Joel Pérez y con y bueno, todas esas conversaciones que tuvimos de por medio con respecto a lo que fue a lo largo de este mes, desde el 15 de mayo hasta ya este fin de semana. Entonces, ya se está terminando este espacio y obviamente pronto vamos a tener disponible el de la finca caficultora del mes de junio, con una nueva finca que ya fuimos seleccionada o ya la seleccionamos. Y el comentario respecto a esto, primero, es obviamente que vayas a leer el artículo, porque estoy seguro que te va a gustar muchísimo. Boconó es una zona productora hermosa y la información que pudimos recopilar junto con Joel Pérez fue genial. Y lo segundo es que vas a tener disponible un sorteo donde vas a poder contar con una presentación de su café, de la marca Cospe Café. Obviamente con estas temáticas de que, bueno, vamos a estar sorteando, al igual que hicimos con Trinidad Coffee State el mes pasado, vamos a estar sorteando una presentación de su café a través de nuestras redes sociales. Entonces, no dejes participar obviamente este concurso, porque es bien importante, ya que a pesar de lo sencillo de los premios, se hacen con muchísimo cariño, porque lo que queremos promover obviamente es la calidad de estos productos que se vienen desarrollando con una razón de ser. Y en el caso, por ejemplo, de esta finca San Isidro que seleccionamos durante este mes de mayo, es muy importante para nosotros por todo el movimiento que están haciendo con respecto a los cafés eco-friendly, o con esa mentalidad de que tenemos que cuidar muchísimo el agua. Y es una de las cosas que consideramos más importantes en lo que está pasando actualmente en Venezuela, obviamente, y en cualquier país productor donde estos recursos, en muchos casos, a veces incluso no renovables por la contaminación que pueden estar asociadas y la tecnología que posiblemente los países productores no tienen disponible para poder nuevamente hacerle los tratamientos debido a estas aguas, son muy válidos e importantes. Entonces, el trabajo que están haciendo desde la finca San Isidro consideramos que es muy valioso aquí en Editor de Café. Así que, si están escuchando este podcast, por favor, dedíquenle un espacio de su tiempo para poder leer el mismo. Y mándenle sus mensajitos con buenos deseos, obviamente, a Cospe Café y a Joan Castro, porque sí, el caficultor Joan Castro tiene disponible su Instagram personal, y a través de el propio Editor de Café, últimamente lo hemos estado compartiendo en las mismas publicaciones de la finca del mes San Isidro. Entonces, eso eran dos cosas que queríamos compartir con respecto a ustedes aquí en lo que es este pequeño espacio sobre, bueno, lo que vienen pasando aquí en Editor de Café. Y no quería dejar de comentarles una tercera, y con esta cerramos este segmento, y es lo que va a ser próximamente el reto de catación por 21 días, o el reto de 21 días de catación, que es algo que estamos promoviendo obviamente con el lanzamiento del nuevo ebook de nuestro articulista, bueno, la persona a quien les está hablando, Pascual Ampariello, sobre cómo mejorar en nuestras habilidades sensoriales, obviamente en este caso en el café. Y sí, les cuento que esto es un lanzamiento que estamos realizando, donde durante 21 días, ya a partir del día lunes 15, Vamos a tener disponible un espacio donde compartiremos día a día durante esos 21 ejercicios que, bueno, los participantes de este reto, de este concurso, tendrán que postear a diario los ejercicios a través de sus historias en Instagram y etiquetar a la cuenta de Editor de Café para poder obtener ya para el día 6 de julio. Que va a ser obviamente el lanzamiento formal del ebook, porque lo que liberamos hasta ahora fue el primer capítulo, que pueden, por cierto, conseguir cliqueando en la biografía de Editor de Café y yendo hacia el apartado sobre el ebook y el newsletter. Simplemente tienen que dejar su correo, suscribirse al newsletter y automáticamente le va a dejar un link para que puedan descargarlo. Entonces, este reto se va a hacer durante estos 21 días. Se realizan estos ejercicios, como le venimos diciendo, colocando en las historias disponibles una fotografía de ustedes haciendo cada uno de ellos y podrán optar por una presentación digital de este ebook ya en su formato completo el día de su lanzamiento. Además, de un cupo para un bootcamp que se va a hacer durante el mes de julio, prácticamente 24 días, que voy a estar dictando yo, Pascual Lampariello, a través de distintas plataformas, y que la intención es básicamente, así como hicimos este primer adelanto, que fue el reto, este reto de 21 días de catación de café, bueno, es seguir ese reto para poder seguir trabajando todo lo que tiene que ver con el resto del contenido del ebook. Entonces, es algo bien interesante por ahí que se está gestando y espero que puedan participar y acompañarnos. Entonces, esas tres cosas son parte de lo que venimos actualmente gestando en Editor Café, además de obviamente los artículos que publicamos esta semana, que hay unos bien, bien interesantes y esperamos que no se lo pierdan. Ok, entonces vamos a pasar finalmente al último segmento de este episodio número 1 de Café en Español. Así que por favor, no te nos vayas y sigue por acá atento, pendiente. Y volvemos aquí a Café en Español con este último segmento. Y adivinen qué. Sí, por supuesto, en este pequeño espacio publicitario, uy, estamos tomándonos un rico café de quién, bueno, nuestra tostaduría local Bodega Expreso, quien, bueno, Jesús fue mayor, me dio hace poquito unas muestras la última vez que estuve por allá con ellos, acompañándolos y tostando café. Me dio unas muestras de un café de Lara que está bastante, bastante excelente, el cual, bueno, he estado haciendo unos pequeños análisis, viendo o jugando con distintas recetas en la V60, y bueno, en este preciso momento estamos tomando este café de Lara de Bodega Expreso, que, bueno, son nuestra tostaduría local y como, bueno, uno de nuestros sponsors favoritos aquí en este podcast, porque es quienes nos traen definitivamente nuestro café acá a la casa. Entonces, bueno, aquí quería compartir en este pequeño espacio, primero, obviamente, este pequeño momento de publicidad, porque Bodega Expreso es de esas personas bien importantes actualmente en nuestra vida como barista aquí en Valencia, y particularmente en mi caso, porque es un espacio que me gusta muchísimo y realmente disfruto bastante de los cafés que están tostando y comercializando en ellos. Entonces, bueno, siempre es bueno mencionar lo bueno, aunque valga ahí un poquito el tema de la redundancia, pero es algo que no podía dejar pasar en este episodio. Bien, de verdad que excelente café estás tostando, Jesús. Y bueno, volviendo a lo que es el contenido aquí en este podcast de Café en Español, sí, te comentaba en el segmento anterior que, bueno, tuvimos una entrevista con Kim Ozenblock hace unos días, y hablamos sobre el concurso de el ensayo de Café en Español en ella. Pero también te quiero comentar que conversamos sobre otro tema que es bien interesante, y bueno, realmente llegamos a desarrollar un poquito el tema con respecto a esto, y es algo que, bueno, ya veníamos conversando, o venía yo conversando particularmente con algunas personas mediante redes sociales y obviamente WhatsApp, que termina siendo una de las estrategias de comunicación actualmente más utilizada y sobre todo en estos tiempos que la cosa está tan, tan complicada. Y definitivamente estuvimos conversando con Kim con respecto a esas estrategias que las cafeterías venían tomando y cómo él veía en España que estaban trabajando las mismas y hacia dónde realmente está yendo esa tendencia del consumo de café, que cada vez se está buscando más lo online, buscando más lo que es el pick-up, que la gente va a las cafeterías, retira su café y sigue caminando. Y que bueno, es tan distinto de como nosotros veníamos trabajando anteriormente en el tema del esquema de las cafeterías tradicionales. Y que bueno, es lamentable porque cuando una cafetería tiene una rotación de café de 100, 200, 300 tazas diarias y de repente un día no vendes ni una, es algo que desmotivador para cualquier persona que pueda tener uno de estos negocios. Entonces, hicimos una comparación o hice una comparación con respecto a lo que venía ocurriendo a través de el restaurante Noma de René Redzepi y de una configuración que hicieron para reabrir sus puertas en estos momentos tan difíciles, generando una experiencia a través de un burger bar, sí, un bar de hamburguesas, así como estás escuchando, donde respetando el reglamento de distanciamiento social, con todo esto lo de los 2 metros, 1,5 metros, abrieron sus puertas nuevamente al público. Y ofrecieron, en lugar de un menú guiado, como venían haciendo con Noma, que es un restaurante tan reconocido a nivel mundial, simplemente ofrecieron dos productos, que fue una hamburguesa con queso y una hamburguesa vegetariana, además de un wine bar que iba a estar disponible todos los días con nuevas propuestas de vinos para acompañar estas hamburguesas. Entonces, una propuesta osada, sí, posiblemente es así, pero todo apunta a eso y fue lo que conversamos con Kim en la entrevista, que el consumo de repente en cualquier momento puede cambiar y puede tornarse hacia realmente volver a consumir en las cafeterías tradicionales y que el negocio tradicional vuelva, quién sabe, cada vez con la tendencia más pronto de lo que pensemos, porque si hay una realidad es que no todas las personas tienen disponibles 1.000, $2.000 o 3.000 o hasta para esas líneas caseras de la Marzocco, que el grupo Yoyo está trayendo actualmente a Venezuela, no todas las personas tienen la capacidad monetaria para poder adquirir las mismas máquinas. Entonces, las personas que no puedan adquirirla definitivamente van a volver muy pronto al esquema de las cafeterías tradicionales, porque definitivamente es en las cuales se tienen disponibles los espacios para poder consumir lo que es ese café intenso, que nos llena de tanto confort y que seguramente ya después de más de 2 meses en este periodo de confinamiento extrañamos muchísimo. Entonces, creo bien, bien conveniente el tema de esta particularidad con respecto a las cafeterías tradicionales, porque siempre han sido un espacio, primero, además de un lugar social, también ha sido un espacio de confort para muchas personas. ¿Quién no ha ido a una cafetería para poder desconectarse por un momento y simplemente tener un coffee break, como normalmente se dice, un momento donde solamente el café es importante y nos desconectamos de todos los problemas? Entonces, eso es parte de la mafia, perdón, de la magia, mafia no, porque mafia es algo feo, pero es parte de la magia que finalmente nosotros tenemos disponible en estos espacios que, bueno, definitivamente esperamos que pronto, pronto vuelvan a reactivarse, porque son parte importante de lo que es el consumo de café en nuestra industria. Que, ojo, y esto sí lo voy a decir, y es algo que espero que pase, porque, wow, sería maravilloso. No es que definitivamente el consumo de café ha bajado, porque de hecho se ha incrementado en las casas en razón de todo esto que está ocurriendo. O sea, ya sabemos que hay un incremento y se viene dando desde hace estos 2 meses en lo que es la venta del café en grano y de retail en los distintos países productores. El delivery definitivamente ha sido una de las estrategias que quedó para volver. Y a pesar de que he criticado abiertamente el tema del delivery de cafés preparados, sobre todo calientes, porque no tienen una razón de ser. A mi criterio, el de Pascual Ampariello, el de café molido y perdón, el de café tostado en grano y molido, no, porque es realmente bastante efectivo. De hecho, en países como Chile estoy impresionado la movida que ha tenido allí disponible, cómo ha pegado de bien, porque tengo bastantes amigos allá disponibles y las tostadurías, bueno, hasta hace no mucho no habían podido volver a abrir sus puertas ni siquiera para vender café en taza en el formato de pick-up. Entonces ya se están reaperturando poco a poco estos espacios para que la gente pueda ir a buscar su café preparado en taza, pero hasta hace no mucho estuvieron trabajando a puerta cerrada, tostando y distribuyendo café. Entonces me gustó mucho cómo ellos hicieron este trabajo ya. Y obviamente aquí en Venezuela hay grandes marcas que han estado trabajando de la misma manera. Y bueno, obviamente Bodega Expreso es una, aquí en caso particular Valencia, que se ha desarrollado de una muy buena manera. En Caracas, por ejemplo, mis amigos de Quiero un Café también lo han hecho excelente. Y bueno, es el trabajo que vienen haciendo todas estas personas que están obviamente interesados en mantenerse vigentes y en el movimiento de la industria, que están desarrollando todos estos esfuerzos. Y así de verdad, como creo que se van a empezar a mover todos estos espacios de café, porque el espresso y el cappuccino son una de las bebidas más importantes. De hecho, tuvimos un artículo dedicado específicamente a este tema que te invito a que lo leas allí en el portal del editor de café, de cómo una hamburguesa puede repuntar tus ventas. Hacia eso es a lo que realmente creo que hay que apuntar durante las próximas semanas o los próximos meses. Tenemos que ingeniárnosla para poder formular bebidas que las personas prueben, y al haber tenido tanto tiempo sin tomarse un buen café preparado en estas máquinas, digan: wow, no, no puedo dejar de venir a tomarme este café porque eso está delicioso. De hecho, aprovecho la oportunidad para felicitar nuevamente a René de Quiero un Café, porque he estado pendiente de sus historias en Instagram y han estado haciendo unos mocachinos de origen utilizando las tabletas, unas tabletas de chocolate de Zepe, donde obviamente esas armonías entre los distintos tipos de orígenes de chocolate con esos capuchinos que ya preparaban en su cafetería son maravillosos. Entonces, bueno, esta es una estrategia que considero que puede ser muy, muy exitosa para la promoción de estos cafés en esas cafeterías. Entonces, de verdad que bueno, René, enhorabuena, y hay que seguir promoviendo el café como lo ha venido haciendo durante estos meses, que sé que han sido de trabajo incansable. Entonces, eso hasta ahora, bueno, ha sido este capítulo 1 o este episodio 1 de Café en Español. Obviamente vamos a seguir trayéndoles más contenido con respecto a este. Este capítulo obviamente fue un poquito menos extenso, porque la intención es de no tenerlos una hora aquí escuchando los capítulos. Pero bueno, este capítulo fue bastante más cortito. Estamos por aquí al pendiente con ustedes. Cualquier comentario con respecto al podcast, estamos allí atentos. Y muy contentos de compartir cada vez más espacio donde podamos divulgar la cultura de café en español y que ustedes estén acompañándonos. Ya saben que tenemos nuestras redes sociales, pueden escribirnos directamente en Instagram a Editor de Café o a @PascualLampariello.